Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Buenos días, tenga radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy es darle nuevamente el espacio a nuestra sección o a nuestro programa dedicado al son arribeño. Nuevamente hoy trataremos ese tema. Y tendremos también nuestras secciones de Luis Marino, leamos un libro, nuestras secciones de cápsulas de Somedicid en esta serie que estamos transmitiendo de En su tinta, un repaso a la literatura y a sus personajes. Tendremos también nuestra sección Albores de la Ciencia, una producción de Radio Universidad. Para iniciar el programa de hoy, iniciaremos con la cápsula de Somedicid en su tinta, un repaso a la literatura y sus personajes. La vamos a ligar inmediatamente con la sección de Luis Marino, leamos un libro donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Iniciamos.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta.
Los dejo en su tinta con la escritora argentina Beatriz Anguiano.
Beatriz Anguiano, lloros y risa. El día de la boda, la novia lloraba hasta el hipo. La madre lloraba de tristeza. El padre lloraba de rabia. Las madrinas lloraban por solidaridad. Y el novio reía rumbo a Hawái.
Lloró la novia de la iglesia, su pena desesperada.
Diana Huicochea interpreta a Beatriz Anguiano.
Al suspenderse la boda por causas que no esperaba, el que sería su marido por nada se presentaba.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Galería.
Buenos días, amable auditorio. Hoy sugiero la lectura de Leer el Mundo de Víctor Bravo. 27 letras, 2009, 208 páginas. ¿Es el libro hoy un objeto anacrónico? El libro que sobrevivió a los grandes incendios de las bibliotecas de la antigüedad, a la furia del inquisidor, a la persecución de las tiranías, a los dioses efímeros de la televisión, sobrevivirá en una era informática y a la proliferación de los nuevos medios. La edad del lenguaje es la edad del hombre. La primera condición del lenguaje es la oralidad, y el hombre desde su aparición en la tierra produce y consume relatos. Este libro aborda en todas sus aristas qué significa en la historia de la humanidad la irrupción de la escritura y, por tanto, de la lectura, la extrañeza de su práctica, su significación cultural. Y como el más relevante de los capítulos de la historia, la aparición de la imprenta con que se inicia la era Gutenberg, que convirtió a los lectores en ciudadanos, impulsando el nacimiento de la conciencia crítica y haciendo de la lectura una práctica de la libertad y de resistencia al poder. Víctor Bravo nos descubre cómo los libros trajeron consigo el despliegue de la subjetividad, la pluralidad de las visiones de un mundo en transformación. Y desde luego, el desarrollo de una nueva experiencia estética. ¿Por qué leemos? En este magistral ensayo, el autor nos revela qué nos aguarda en el acto del leer, más allá de los imperativos educativos o profesionales. No sé, por allí alguien puso en la televisión que teníamos que leer un ratito diario. Esas anomalías del comportamiento moderno con el que se preserva un ámbito personal propio que hace del silencio del lector un camino hacia la interioridad y lo encamina hacia la reflexión y la duda que mantienen vivo el tan necesario espíritu crítico. Víctor Bravo nació en Santa Bárbara, Venezuela, en 1949. Es doctor en letras y profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida. Ha sido profesor visitante y ha impartido conferencias en las universidades de Europa y América. En 1988 publicó Los poderes de la ficción, iniciando así una consistente obra de crítica literaria que incluye numerosos artículos y ensayos, así como más de 15 libros. Entre ellos se destacan Magias y maravillas en el continente literario, 1988, El secreto en Geranio y la paradoja, de Jorge Luis Borges, El pensamiento de la modernidad, 2004, El señor de los tristes y otros ensayos, 2007, El nacimiento del lector, 2008. Luis Marino, su servidor.
Que suene la guapanguera y que resuene.
Que suene la guapanguera.
Soy serena, soy ranchera, cantando y bailando me voy a morir.
Y una de las ricas tradiciones de nuestro estado, que combina la palabra y la música, es el son arribeño. En los últimos programas, prácticamente uno por mes, estamos dedicando a repasar parte de las obras que los poetas campesinos potosinos desarrollan en esta cuestión del son arribeño, a través para conocer tanto su lírica como sus expresiones. Esta tradición es muy antigua y prácticamente se convirtió en un medio para hacer difusión de la ciencia, aunque es un tema que no se ha abordado por completo, pero básicamente los trovadores, los poetas campesinos en las rancherías, pues hacían ese papel de llevar la información a las comunidades a través de este son arribeño, que tiene una estructura bastante interesante, que se compone a través de la décima hablada y la décima cantada, que es a través de las balonas. Tiene una estructura muy característica y muy peculiar, que se la hace única en nuestro país, ejemplos de son arribeño. Pero básicamente los poetas campesinos daban rienda suelta a su conocimiento y a su sentir para llevar al pueblo y expresar ideas, conocimiento, entre muchas otras cuestiones. En la actualidad se sigue cultivando, aunque es pocos poetas, digamos, los que existen en la actualidad, pero afortunadamente también esta tradición que se promueve o que nace en el campo ha estado llevándose a las ciudades, como suele suceder con las grandes ciudades. Cuando empiezan a crecer, pues permea hacia esas comunidades. Y ahora también tenemos lo que podemos llamarle o denominarles poetas urbanos, o sea, gente que nace en las ciudades, pero que de alguna manera se interesa por estas corrientes líricas y hace suyas estas tradiciones y las promueve. Afortunadamente hay un número mínimo, pero importante, de jóvenes que se están adentrando a esta cuestión de cultivar la décima culta, la espinela, y llevada a este formato que es el son arribeño, que nace o que tiene su centro focal de nacimiento aquí en la zona media del estado de San Luis Potosí. El día de hoy vamos a poner un ejemplo de lo que es un poeta urbano. Guillermo Martínez, que radica por lo pronto en la Ciudad de México, él es de San Luis Potosí. se ha juntado con algunos gente ya grande que son vareros, o sea, tocan el violín y la jarana, y promueven esta cuestión del son arribeño. Tienen un grupo interesante que son los Amolenses, que es gente que viene de Pinal de Amoles, aquí en el estado de Querétaro, y junto con Guillermo Martínez pues han estado haciendo, digamos, adentrándose en esta corriente de los poetas campesinos llevados a las ciudades, como le llamamos nosotros, poetas urbanos. Guillermo Martínez en su momento inició a dar sus primeros trazos en la poesía decimal cantada con el doctor Cesani, y ahora ha adentrado y mueve parte de estas cuestiones críticas que caracterizaban a estos poetas de nuestro campo en la zona media, que es llevar a debate o a la crítica temas sociales. En este caso vamos a poner una composición, una poesía en son arribeño de Guillermo Martínez, que habla acerca del Cerro de San Pedro, este problema que ha ocasionado la entrada de la minera y que es muy debatible y muy cuestionable, y podemos hablar ahí mucho acerca de sus cuestiones sociales, políticas, etcétera, pero él la plantea a partir de estas cuestiones de tradición cultural que ha tenido que ver con el Cerro de San Pedro. Y los dejamos entonces con Guillermo Martínez y los Amolenses en una grabación de América Afroindígena, que ustedes pueden encontrar en internet, que tienen una variedad de temas de música tradicional. Y pues bueno, vamos a escuchar este ejemplo de son arribeño con un poeta urbano.
Hoy San Pedro está presente, fue mi cerro y es mi escudo. Garganta se hace nudo de saber lo inexistente. Hoy San Pedro está presente, fue mi cerro y es mi escudo. Mi garganta se hace nudo de saber lo inexistente. Tenemos que dar las gracias por esta acción de tumbar la tradición de nuestro bonito hogar. Nos han de querer ahogar en lo que hoy es recurrente y parece convincente a eso que llaman progreso y ante la falta de ingreso. Hoy San Pedro está presente, fue mi cerro y es mi escudo. Mi garganta se hace nudo de saber lo inexistente. Españoles, ahora son de Canadá, que sin mayor adversidad montan sus teatros guiñoles. Al pasar de tantos soles, el gobierno delincuente y el ciudadano inconsciente, como ovejas con cencerro, han vendido nuestro cerro. Hoy San Pedro está presente, fue mi cerro y es mi escudo. Mi garganta se hace nudo de saber lo inexistente. La mina que dio vida a nuestros padres y hermanos, y la misma en otras manos nos destruye sin salida. Hoy San Pedro no se olvida, está solo en nuestras mentes, en recuerdos que valientes nos sonríen en la ausencia de contar con su presencia. Hoy San Pedro está presente, fue mi cerro y es mi escudo. Mi garganta se hace nudo de saber lo inexistente. Vaya el mugre. progre cerro, si ya hay bien bonitas plazas, si jardines tienen casas, a mi tradición entierro. Los huesos que quiere el perro, los consigue ardientemente en negocios, y de repente nos desaparece todo, sin dolerle un poco el codo. Hoy San Pedro está presente, fue mi cerro y es mi escudo. Mi garganta se hace nudo de saber lo inexistente. Olvidado. De esos tiempos, ¿quién se acuerda? Cuando el verde abundaba. Qué bonito se jugaba, y hoy dejamos que se pierda, ahorcándonos con la cuerda. De todo contaminado, hoy ya lo hemos olvidado. A la madre que sustenta, ingratos que aunque alimenta, a la tierra hemos dañado. Responde con su chicle, no veo nada aunque me acueste, pa'l norte, pa'l sur, pa'l este. La noche era muy brillante y la luna deslumbrante. Las estrellas se han perdido, ya salir ya no han querido, con tanto contaminante. Abuelos de nuestros comportamientos, nos han de esperar tormentos, pues al despertar sus celos del mal uso de los suelos, se ha vuelto muy importante ser ahora un demandante de extranjera producción por dejar su tradición. El pueblo es el ignorante. Mexicana, ver la tierra como hermana, sol y cielo como vida, no nos queda otra salida. Ya de nada hay cuidado, sigue uno embobado del producto extranjero, no saben qué ser versero, pues su herencia ya ha olvidado. Thank you.
bonita, entre todas las que vi, es una flor exquisita y la corté para ti.
Regresamos para culminar el programa con la cápsula de Albores de la Ciencia, una producción de Radio Universidad, un recorrido a la historia de la ciencia potosina. Y con esto cerramos el programa. Los esperamos una vez que termine. La invitación es para que nos siga escuchando a través de Radio Universidad todos los miércoles a las 10:30 de la mañana y que se quede escuchando Radio Universidad. Vamos a nuestras secciones y nosotros nos vemos hasta el próximo miércoles.
Albores de la ciencia potosina. Radio Universidad.
Un naturalista y que por un tiempo se encargó de cátedras de física es el Dr. Gregorio Barroeta, quien fuera director del Observatorio Meteorológico creado a fines de 1877 en el Instituto Científico y Literario de San Luis. Estuvo encargado de la Cátedra de Historia Natural y del Museo. Perteneció a varias sociedades científicas, tanto del país como del extranjero, hablaba 7 idiomas y como cirujano era una eminencia. Como que fue el primero en toda la República que practicó varias veces la ligadura de la arteria temporal. Se dedicó con especialidad a los estudios biológicos y botánicos. Sus investigaciones sobre la flora potosina fueron revisadas por una academia de la ciudad de Viena, quien impuso los nombres científicos de Viola barroetacea y Barroetea setosa a unas desconocidas variedades de plantas que él envió y clasificó. Su dedicación al estudio de los vegetales quedó recompensada al merecer la honra que una especie del género violeta lleve su nombre. Por habérselo dado en esta ciudad, el Dr. Schaffner, cuyo hecho fue sancionado por la autoridad de los botánicos del herbario de Kew en Inglaterra, mientras que el Dr. Asser Gray, profesor de Historia Natural en la Universidad de Harvard en Boston, director del Jardín Botánico, le dedicó un nuevo género de plantas que encontró entre las que se remitieron de esta ciudad y de sus alrededores. Al ejemplar se le conoce como Barroetea setosa Gray. Barroeta fue nombrado miembro honorario de la Sociedad Geográfica de Quebec en Canadá.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICIT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.